Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Pedro Meléndez y a nombre de Majo Salinas, que es la titular de esta sección Think Freedom en los miércoles libertarios, les doy la más cordial de las bienvenidas, esperando que tengan una excelente noche, estén tranquilitos, porque el tema de hoy no va a dejarnos para nada tranquilos. Iniciaré comentándoles que México Libertario, todo esto es gracias a México Libertario. México Libertario es un think tank con más de 20 años difundiendo las ideas de la libertad en México e Iberoamérica y forma parte de la Alianza Libertaria Iberoamericana. También comentarles que todos nuestros eventos de los miércoles libertarios pueden leer nuestros artículos que están en la página de mexicolibertario.org/ThinkFreedom, donde podrán encontrar artículos muy interesantes, ¿sí?, sobre políticas públicas, ¿sí?, con enfoque liberal, libertario, sí, con soluciones privadas y de libre mercado para el país. Ahí van a poder encontrar muchos de los artículos con economistas como el doctor Arturo Dam, como lo es Sergio Martínez, y también como lo es el economista que tendremos hoy, que es nuestro estimado Asael Polo. En este miércoles libertarios nos va a hablar sobre el paquete económico del 2024, pan hoy y hambre mañana. Antes de pasarle los micrófonos a nuestro estimado Asael, les recordamos que esta emisión de miércoles libertarios está siendo grabada y la van a poder compartir posteriormente aquí en Twitter. Y posteriormente se sube a nuestro podcast semanal Pensar Libertad. Ahí van a encontrar todos los anteriores eventos de los miércoles libertarios. Y ahora sí, Asael, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás?
Perfecto, pues nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes y a los que nos están acompañando y especialmente a México Libertario por darme nuevamente la oportunidad de hablar de un tema que, como bien mencionas, Pedro, no nos va a dejar, más bien nos va a dejar con un tanto de angustia, tal vez con una preocupación para los temas que tenemos nosotros como agenda en el rubro libertario y que personalmente me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque es una circunstancia que no vamos a poder resolver en corto plazo. Sin embargo, para el largo plazo nos va a traer demasiadas consecuencias. Las estimaciones ya las estaremos dando a lo largo de la exposición y pues espero que sea de gran utilidad los datos que va a vivir en este momento.
Mi estimado, a la orden, es todo tuyo los micrófonos.
Muchísimas gracias, Pedro. Pues vamos a empezar con lo fundamental. Vamos a hablar de qué es el paquete económico. Yo sé que es un tanto teórico, pero esto nos va a servir para que dentro de la misma exposición podamos tener, pues, por lo menos los criterios más básicos para poderlo comprender. Porque, como bien recordarán, es un tema un tanto técnico, pero se le considera, o más bien es considerado, la política pública económica más importante del país. Porque ni más ni menos que para poder nosotros realizar acciones gubernamentales, tanto desde la sociedad civil como del gobierno, necesitamos, como bien dicen de ahí, de la lana. Pues empecemos, ¿no? El paquete económico, que es el que se va a proponer para 2024, es el conjunto de consideraciones económicas y fiscales, sobre todo para el siguiente ejercicio fiscal, que en este caso manda al Poder Ejecutivo, en el caso de México, que pone a disposición del Poder Legislativo, que es la Cámara Baja y la Cámara Alta, que es la de Diputados y la Cámara de Senadores, para su discusión y su eventual aprobación. Está integrado básicamente por los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la federación, el proyecto de presupuestos de egresos de la federación y la miscelánea fiscal. Ahorita vamos a dar entendimiento qué son estos cuatro puntos que conforman el paquete económico. Principalmente lo que este gran documento que exhibe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por orden del Poder Ejecutivo, en el documento al principio nos menciona qué son los criterios generales de política económica. Esto contiene la evaluación reciente de la economía mexicana. Por lo regular es a un año. Aquí vamos a tener las evaluaciones macroeconómicas del 2023 respecto al 2024 y su contexto en un comportamiento futuro probable, como es el crecimiento económico, la tasa de interés, la inflación anual, el tipo de cambio. Por ahí también se menciona el precio de la mezcla mexicana, que es el precio del petróleo, entre otros, ¿no? Entre otros podemos ahí ver algunos criterios, como pueden ser los de Estados Unidos, que es igualmente algunas estimaciones que hace el gobierno mexicano en cómo se va a comportar la economía estadounidense. Recordamos que los tienen que contemplar porque la economía estadounidense ingiere mucho sobre la economía mexicana. El segundo punto que maneja este paquete económico es la iniciativa de ley de ingresos de la federación. Se le llama iniciativa porque apenas se está proponiendo este tipo de recurso de política pública. Una vez aprobado, se sube a como una ley vigente, ya sea en la página de Cámara de Diputados o en la página de Cámara de Senadores, como la ley de ingresos, ya no como iniciativa, ¿no? Esto es un ordenamiento propuesto igualmente por el Poder Ejecutivo y aprobado por las dos cámaras, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros o los recursos presupuestarios que permiten cubrir los gastos de la federación, tales como los impuestos, ingresos petroleros, enajenación de bienes del Estado. Digo, le estoy diciendo enajenación de bienes del Estado porque, en otras palabras, Y mucha gente se persigna con este concepto, es la privatización. Y otros ingresos no tributarios derivados de la deuda. Ya hablaremos más adelante de la deuda porque es prácticamente la carnita de este space. Es lo que más nos va a preocupar y lo que nos preocupa para el siguiente año. No nada más para el siguiente año, para las próximas generaciones. Noticias demasiado desalentadoras. Como tercer punto tenemos el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, o también llamado PEF. Es muy conocido esto porque es la forma, es un presupuesto que elabora igualmente el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que más tiene injerencia sobre esto, sobre la distribución y objetivos de los recursos públicos para el próximo año. Esto se distribuye entre los tres poderes del Estado, se distribuye entre municipios y estados federales y los ramos autónomos. Los ramos autónomos me estoy refiriendo como aquellas instituciones que, si bien tienen pertenecen al Estado, estas tienen una manera de operar de forma que el Estado no ingiere sobre ellos, tienen sus propias reglas, tienen obviamente su propio presupuesto y lo ejercen bajo sus propios lineamientos. Me estoy refiriendo tal vez a la INAI, me estoy refiriendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Banco Central de México, entre otros, que estos son los principales ramos autónomos. Y como último punto está la miscelánea fiscal, que es un documento con vigencia anual que agrupa y facilita el conocimiento de las reglas dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, en materia de productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales. En esta no hubo tanto aunar mucho en esta circunstancia como tal, porque lo menciono, no hubo cambios relevantes, salvo por ahí por la tasa de retención. Ya hablaremos más adelante de esto, porque por ahí hay una gran confusión que se ha divulgado en medios de comunicación. Pues veamos, La propuesta para el próximo ejercicio fiscal plantea impulsar el gasto a través de un mayor déficit público, es decir, mayor deuda. Déficit público es la diferencia entre ingresos y egresos. Los egresos están superando a los ingresos. Eso, como ya se los comenté coloquialmente, es deuda. Se propone un gasto histórico de más de 9 billones de pesos y una gran parte de estos recursos se están destinando a los programas y proyectos prioritarios de esta administración. Como ya no sabemos qué es el Tren Maya. Híjole, bueno, voy a dar un dato escandaloso sobre el Tren Maya. Apenas supimos el sobrecosto, bueno, lo que va a costar el Tren Maya es alrededor de 500 mil millones de pesos. Hace aproximadamente una semana hicimos una estimación puntual que para poder cubrir los costos del Tren Maya se necesitaría que diario tuviera un ingreso por venta de alrededor de 20 millones de pesos. Híjole, es demasiado dinero para que sea en un día. En principio, ni siquiera lo puede generar el AIFA, ¿no? Y hay grandes empresas que tampoco generan 20 millones de pesos diarios e inclusive son más grandes en términos de costos y en qué términos de rentabilidad del Tren Maya. Y esto es aproximadamente en 68 años. Imagínense ustedes, 20 millones diarios a 68 años para que alcancemos a cubrir por lo menos los costos totales. Siquiera estoy hablando de una rentabilidad. Me estoy refiriendo a beneficio, algo que nos contribuye a los mexicanos vía impuestos, digámoslo así. Solamente hasta 68 años vamos a poder cubrir esos costos totales. Un reverendo escándalo. Por otra parte, se está destinando también nuevamente dinero a Pemex. Ya lo hemos comentado en otros space que Pemex, vaya, pues es la petrolera más endeudada del mundo. En aquella ocasión yo hablaba que Pemex estaba más o menos en los 110 mil millones de dólares endeudados. En este momento, la petrolera debe 115 mil millones de dólares, un incremento de 5 mil millones de dólares. Es muchísimo. Desde la vez que hablamos del space hace aproximadamente 2 meses. Muchísimo lo que ha aumentado su deuda. Y para pues terminar de tronar esta bala, es que pues la misma petrolera no va a poder hacer frente a sus obligaciones financieras de corto plazo, que son más o menos ahí de 10 mil millones de dólares. No lo va a poder hacer con sus ingresos por ventas o con su propia rentabilidad o con su propio flujo, no puede hacer frente a esto. Ya sabemos cómo termina esta historia, ¿no? Cuando Pemex no puede cumplir esas obligaciones, termina interviniendo por vía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una inyección de capital derivado de nuestro dinero, de los contribuyentes. Por otro lado, se está aumentando también mayores recursos para pensiones a adultos mayores. Vaya, esto ahorita lo vamos a comentar más adelante, pero también es algo que nos está quitando mucho margen de maniobra. Una vez más, quedan como temas pendientes que están dichos en la ley los presupuestos destinados a revertir las desigualdades. No es que uno como libertario quisiera que se destinara a esto, pero bueno, es lo que ellos propusieron en su agenda, en su Plan Nacional de Desarrollo Económico. Sin embargo, pues no lo están cumpliendo, le están destinando a los proyectos que acabamos de mencionar. Pues en una parte resulta preocupante que el déficit público, que es la deuda, sea ya del 5.3% del PIB. Es lo que estima la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y esto va a ser para el siguiente año. Y vamos a esto. Es el máximo desde 1990. Jamás habíamos gastado tanto dinero desde hace más de 3 décadas. Este déficit también resulta sorprendente en un contexto en que la misma dependencia gubernamental estima que la economía mexicana crecerá por encima de su PIB potencial. Me refiero a PIB potencial cuando se utilizan de manera efectiva todos los recursos disponibles del país. Eso es algo idílico, es algo que se maneja en teoría económica. No se puede utilizar de manera eficiente todos los recursos. Vaya, tenemos por ahí circunstancias donde existe el desempleo friccional, donde las personas se quieren trasladar de un empleo a otro y en esa brecha de tiempo pues no se están utilizando esos recursos. Por eso lo digo que es idílico. Imagínense ustedes, si están 2.6 contra 2.4 más o menos el techo de PIB potencial, ellos pronostican que vamos a crecer en términos reales 3.5% anual. Por lo regular, cuando ellos utilizan una estimación por arriba de lo que más o menos el consenso de analistas puede decir es para justificar mayor gasto. Es una maniobra que, pues vaya, lo han utilizado también los demás gobiernos, no es nada más de este. Sin embargo, pues esto ya se pasaron, porque es más de 100 puntos bases por encima de lo que podríamos crecer si utilizáramos todos los recursos disponibles. Es una barbaridad también. Esto implica que la política fiscal, por ejemplo, la procíclica, que va en detrimento de la trayectoria de la deuda pública respecto al PIB, en contraste también una política fiscal contracíclica, que es aquella que ayuda a mantener el balance fiscal entre los ingresos y los egresos, promoviera una mayor estabilidad en el cociente de deuda pública PIB y más o menos podría dar un mayor margen de maniobra en el futuro en caso de una recesión o una significativa caída en los precios del petróleo. Veamos, por parte de la Ley de Ingresos de la Federación o la Iniciativa de Ley de Ingresos, los ingresos proyectados para 2024 son más o menos como por ahí de 9.7 billones de pesos. Para el ejercicio fiscal 2023 fueron como de 8.30 billones de pesos. Esto significa un aumento del 9.36% para el 2024. A estos muchachos les gusta gastar, no les gusta producir. La recaudación federal participable se proyecta que sea de unos 4.6 billones de pesos comparado con unos 4.5 billones de pesos del 2023. Entonces, a partir de 2024, 7.3 billones de los 9 proyectados están estimados que provengan de ingresos convencionales, es decir, de aquellos ingresos donde la federación tiene la certeza de que se va a poder recaudar. Pueden ser de los impuestos, pueden ser de los aprovechamientos, pueden ser de las enajenaciones. Vaya, esto es, está bien, ¿no? 7.3 billones de pesos está bien, es una buena estimación a nuestra consideración. Sin embargo, pues los ingresos para poder completar los 9 billones de estos 7.3 que van a estimar por estos ingresos convencionales, el remanente va a ser 1.2 billones por ingresos de deuda. Esto representa más o menos como el 20% de los ingresos presupuestales totales. Es una barbaridad lo que vamos a tener que pagar para poder hacer frente a este, pues, ejercicio fiscal, el más grande de 30 años. Los ingresos tributarios, por su parte, representan el 55%, que es menor al año pasado. Aquí tenemos que hablar de algo puntual. ¿Por qué son menores los ingresos tributarios? Porque hay un decrecimiento económico. Bueno, en términos técnicos, sí estamos creciendo económicamente, pero no al nivel del 2018. Y si no crecemos a ese nivel de 2018, es decir, no estamos generando, por una parte, nuevas inversiones productivas. Por otra parte, no hay una mejora en el consumo y tampoco no hay una mejora en la calidad de vida. Y si no hay una mejora en estos tres factores, las personas no tributan, no pagan impuestos, sino porque no quieran. No es una alusión, no es una evasión fiscal, sino porque ya no tienen lana para poderle dar a arcas federales. Y esto se ve contemplado con una disminución del 19% respecto al año pasado. Es increíble. Saben ellos, y lo tienen bien contemplado, que el crecimiento económico es lo que va a dar paso a que haya una mayor recaudación. Sin embargo, y a pesar de que los pronósticos son muy desalentadores en crecimiento económico, decidieron gastar más. En conclusión, la Ley de Ingresos de la Federación refleja que los ingresos estimados no son suficientes para cubrir el público, además de incrementar los niveles de endeudamiento a tiempo de que haya caída en la recaudación. Esto pone sin duda en riesgo los ahorros de la Federación para futuras generaciones. Cabe resaltar que estos ahorros, también llamados fondos de estabilización, ya hemos hablado igual en otros space sobre esta cuestión, en este momento representan solamente una décima parte del último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Con toda sinceridad lo voy a decir, antes ahorraba para estas emergencias. Las emergencias me estoy refiriendo como un desastre natural. Me refiero también como una contingencia sanitaria, como el COVID-19. Pero esos muchachos utilizaron estos fondos o estos ahorros que tenía la federación para hacer frente a su gasto electorero. Lo vamos a decir con todas las palabras, porque esa es la manera en que están proyectando las erogaciones para el siguiente año. Esto ya muy mencionado que podría degradarnos la calificación de nuestra deuda pública por los puntos anteriores. Y es difícil, si nos degradan la calificación, lo que implica directamente es que no nos tengan certidumbre tanto el sector doméstico productivo como las inversiones del sector extranjero. No nos tienen esa certidumbre porque, pues vaya, si se dice que una calificadora le dice al gobierno que no vas a poder, por ejemplo, hacer frente a tus obligaciones de corto plazo, pues yo en primera instancia no decido invertir en tu país. Si tienes un bajo crecimiento económico, no me resulta atractivo también yo invertir y en algún momento yo tener pérdidas. Y por otra parte, pues también la certidumbre jurídica, en donde muchas veces el gobierno se ha intrometido en cancelar grandes proyectos que tienen que ver con la iniciativa privada y en nacionalizar otros, como lo hemos visto recientemente con algunos grandes empresarios. Para el siguiente, pues el presupuesto de egresos de la Federación proyecta un aumento real del 4.3% respecto al presupuesto federal del 2023. Es una barbaridad también. Para el gasto programable, que este gasto es el que respalda las operaciones de las instituciones del gobierno, el cambio real del programa con respecto al PEB del 2023 es del 3.9%. Es significativo. Y esto se desglosa de la siguiente manera. La Secretaría de Defensa recibirá más o menos 142 mil millones de pesos. Y esto no porque se le asigne más a los castrenses, sino tiene que ver con el traslado que ya les había comentado de la Secretaría de Turismo al Tren Maya. Anteriormente, este estaba bajo control de la Secretaría de Turismo y por eso el ramo de la Secretaría de Turismo representa una caída casi del 100%. No le están asignando nada al turismo. Si le contemplan el Tren Maya, pues bueno, la asignación porcentual sería enorme, gigantesca, pero se lo están quitando. Al desnudo, turismo prácticamente no tiene ya presupuesto. No les importa tampoco a este gobierno invertir en una fuente tan importante de ingresos para el país y sobre todo por la captación de otras divisas como el dólar. La Secretaría del Bienestar Social, debido al aumento de los subsidios totales de los planes de pensiones de vejez, está previsto que el presupuesto aumente en 109 mil millones de pesos. Es inmenso, es lo que más... es la asignación que más le están dando en este momento a algún ramo administrativo. Pues bueno, sabemos que esa asignación corresponde totalmente a estos proyectos para los próximos comicios presidenciales. Y en ese sentido, la Secretaría de Salud, que es para mí y para muchas personas, es algo desastroso. Se destaca que habrá una disminución casi del 56% en términos reales, lo que equivale como más o menos a menos 20 mil millones de pesos respecto a 2023, que eran más o menos en 2023 como unos 970 mil millones de pesos para 2024. Es demasiado lo que se le está quitando a la Secretaría de Salud. Imagínense, hemos estado revisando, hay en Cámara de Diputados, en los anexos transversales o en el gasto de anexos transversales, algunos programas, y por ejemplo, el programa de vacunación tiene un inmenso recorte, aproximadamente el 114%. No le van a dar prioridad a eso. Básicamente, la asignación y la poca asignación que se le está dando al ramo de salud es para pagar nómina, no para pagar utensilios, no para hacer frente, digamos, a un pago de emergencia que es... Digamos, si no les importó en 2020, pues menos les va a importar ahorita que piensen que las cosas ya están más o menos homogenizadas o tranquilas respecto a esa circunstancia de ese virus. El proyecto de egresos de la Federación está prácticamente dirigido al gasto de pensiones para adultos mayores y pensiones en general, esto lo está administrando básicamente, prácticamente, el IMSS Bienestar. El riesgo radica en que más o menos 22 pesos de cada 100 pesos gastados en este presupuesto serán para este rubro. Aunado a que más de 15 pesos de cada 100 pesos serán por conceptos de endeudamiento, lo cual reduce considerablemente el espacio fiscal, que este se define que es aquel margen de maniobra que tiene el gobierno para destinar recursos con un fin establecido sin comprometer las finanzas públicas. Imagínense ustedes, si ya 22 están comprometidos, aumentenle 15 pesos de la deuda y aumentenle también el déficit que puedan dejar este año, pues es inmenso. No nos dejan casi con un gasto que nosotros sí podamos manipular. Y esto es importante, demasiado importante, porque recordemos que el pago de pensiones, el pago de deuda, es un gasto que pertenece al gasto no programable. Y me refiero al no programable con que ya no se puede modificar ni para el siguiente ejercicio fiscal ni para los siguientes ejercicios. Lo tenemos que pagar sí o sí. No está contemplado dentro de un paquete económico que este sea modificable. Entonces, si tenemos que pagar esa alta cantidad porcentual, nos dejan con pocos recursos para hacerle frente por lo menos hasta 2028 o 2026, si bien nos va con una buena administración fiscal. Es difícil, es complicado eso. Y vamos al punto, ¿no? Al punto que está mucho en discusión, sobre todo por parte de la oposición. Sabemos que el oficialismo esto lo va a defender a capa y espada. Pero vamos a los datos, ¿no? Es la deuda pública. Primera, este gobierno ha suscrito el monto de deuda más grande, no solamente de su sexenio, sino el más grande en 30 años, como les comentaba hace rato. Esto equivale más o menos a 7.72 billones de pesos, que es como el 4.9% del PIB. Pero si le aumentamos el monto de la deuda de Ciudad de México, asciende a 2 billones de pesos y esto equivale al 5.3% del PIB. Es el más grande de la historia. No había un gobierno tan gastalón como lo están haciendo ellos, y mucho menos un gobierno que nos endeudara de un año a otro con más de 5 puntos porcentuales. Por ahí se dice en teoría económica que más o menos endeudarte está como entre el 2 o el 3%. Ya al 3% te estás metiendo a un límite superior donde se puede ser inmanejable la deuda pública. Pues estos muchachos nos están ofreciendo un 5.3% para que manejemos el siguiente año fiscal. Es demasiado nuevamente las atrocidades que están queriendo hacer con el manejo de nuestras finanzas públicas. Hay que recordar que, además de lo anterior, el ejercicio fiscal para 2022 se proyecta que termine con un boquete de alrededor de 185 mil millones de pesos, a lo que debemos de sumarle los 2 billones de pesos por nueva deuda más un costo financiero de 1.2 billones de pesos. La suma de todo lo anterior nos deja con una deuda porcentaje del PIB del 48.8%. Siempre y cuando se logren terminar a tiempo los proyectos insignia de esta administración, ya que de no ser así, en 2025 vamos a tener un serio problema. La semana pasada, en la Cámara de Diputados, se le llamó a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio de la O, para que nos explique cómo van a manejar este déficit tan agresivo en 2024. Y lo que nos dice el señor es algo, pues una regla muy básica, algo que prácticamente no le creemos. Dice que que este alto déficit está justificado en 2024 porque ellos tienen proyectado que el tren haya dos bocas, además del AIFA, que el AIFA tenga rentabilidad y las otras dos, y en los otros dos proyectos de infraestructura ya estén terminados. Sin embargo, nosotros sabemos que desde hace años nos vienen diciendo y prometiendo que esos proyectos ya tuvieron que haber iniciado operaciones. Entonces no hay certidumbre que en 2025 estos tres significativas obras terminen por acabarse. Y si no se acaban, no vamos a poder sostenernos para 2025. Dicen ellos que más o menos que para 2025, una vez terminada la SOP, nosotros tendremos una deuda del PIB más o menos del 42%. Pero vayan ustedes a saber. Si no se terminan esas obras, vamos a estar en un serio problema. Vamos a estar en un problema de deuda que difícilmente se va a manejar, o al menos que se maneje con una agresiva política fiscal, que sería un aumento de impuestos a los ciudadanos, además de un recorte agresivo del gasto del gobierno. Y esto depende muchísimo de quién sea la candidata. Por ahí tenemos un proyecto donde la candidata de la oposición ofrece una política fiscal que ajuste los ingresos del gobierno a la baja. Por parte del oficialismo, la otra candidata nos ofrece que, pues bueno, no ha dicho mucho sobre política fiscal, pero ya sabemos nosotros que es prácticamente una copia de esta administración. Posiblemente busque aumentar los impuestos, pero sí o sí se tiene que ejercer una política fiscal ya para el siguiente año. Y sobre todo si no se terminan de construir estas faraónicas o elefantes blancos de infraestructura. Y vamos a ir a las implicaciones. Esta es como mi parte favorita porque es la parte del análisis macroeconómico. En primera, son las presiones inflacionarias que va a tener esto. Vamos, no se llega a una dominancia fiscal aquí en México porque como tal el gobierno no somete a la autoridad monetaria que es el Banco Central de México. Vaya, no le dice que monetice la deuda. O en otras palabras, no le exige o le autoriza al Banco Central, a Banxico, que imprima más dinero para que estos puedan hacer frente a sus obligaciones financieras. Eso es un gran alivio y ojalá que siempre siga así, porque Banxico pues le puede pintar los cuernos directamente al Ejecutivo Federal y decirle, pues bueno, por aquí va la cosa. Aquí lo establece la ley y yo tengo que ejercer mis funciones no bajo tu criterio, sino bajo la autonomía que me ofrecieron en algún momento. Eso es un gran alivio en primera instancia. Para esto, el gasto en 2024 está completamente desvinculado al objetivo del Banco Central de México por cuidar el sobrecalentamiento de la demanda. Es decir, van a gastar más con deuda pública, lo que eventualmente va a generar presiones inflacionarias, si no es que inflación, para el siguiente año. Lo que tuvieron que haber hecho, y es una preocupación que tenemos desde el 2020, es redirigir los esfuerzos para bajar la inflación. Recordemos que la inflación es el impuesto, pues digamos, a los más desfavorecidos económicamente. Porque sabemos que cuando se emite nuevo dinero, pueden comprar a precios normales, son las personas que tienen acceso a los medios bancarios. Y una vez que ellos hacen frente a estos precios, digamos, normales, inflan los precios comunes y corrientes que no tienen acceso a estos sistemas de pago, tienen que pagar por un precio ya inflado. Eso se le llama el impuesto a los pobres o el impuesto regresivo. Es algo que no está contemplando el gobierno, o tal vez sí lo contemple, pero le dé prioridad a su candidata con el fin de comprar más votos. Ese es el primer problema. Pueden haber presiones inflacionarias porque va a haber mayor gasto y no está vinculado directamente con el esfuerzo que está haciendo el Banco Central de México para paliar la inflación. En segundo, si no se palea la inflación y hay mayores presiones inflacionarias, hay una mayor alta tasa de interés. Cuando hay un mayor ejercicio del gasto, cuando empiezan a exorbitarse sobre el gasto de gubernamental sobre la economía, esta no enfría la demanda. Si no se enfría la demanda, no va a haber una caída en los precios. Eso es lo que justamente el Banco Central de México está queriendo hacer con el aumento de la tasa. Sin embargo, si hay presiones inflacionarias de gasto, el Banco Central va a tener nuevamente a ayudarse de esta herramienta que es la tasa de referencia en pro de aumentarla. Y si hay un mayor aumento de la tasa de interés, también suelen venir con aumentos en los productos financieros como suelen ser las tarjetas de crédito. Y esto imposibilita a las tanto a las familias como el crédito empresarial para que puedan ejercerlo. Y esto es complicado porque hay una amplia opción que cuando hay mayor penetración bancaria, sobre todo por la vía de crédito, la economía suele tener un mayor crecimiento. Sí. Lo está restringido porque tienes una alta inflación y la tienes que paliar con una mayor tasa de interés, tienen que enfriar necesariamente nuestra economía. Entonces aquí es una gran disyuntiva. Ellos quieren ejercer más gasto, va a haber mayor inflación, pero por el otro lado tienen que enfriar la economía para que esta no crezca. Y si no crece la economía, pues básicamente también enfrías los precios y van a la baja. Es la gran disyuntiva que vamos a tener para el siguiente año. O te vas por el lado inflacionario para paliarlo, o sigues gastando de la manera en que ellos lo tienen contemplado, sobre todo para sus proyectos insignia. Pues ya sabemos en qué va a terminar la historia, ¿verdad? Ellos van a seguir gastando. No les va a importar tanto la economía familiar, ni mucho menos que los precios de la canasta básica sigan subiendo. Y esto trae una tercera implicación, que es la salida de capitales. Yo les comentaba, desde que se presentó el paquete económico a la fecha, estamos... Bueno, tengo el cálculo de esto al 25 de septiembre. El elevado déficit provocó una menor demanda de instrumentos de deuda gubernamental mexicana. por capital sobre todo en manos de extranjeros. En otras palabras, perciben un riesgo latente de que México pueda a no llegar a pagar a su tiempo sus obligaciones financieras de deuda a corto plazo. Por lo que, en términos sucintos, lo que va a suceder es que si empiezan a liquidar esta deuda mexicana de corto plazo, van a empezar a dejar los pesos y a demandar dólares. Esto ya llevó a una implicación directa que fue una salida de 12 mil millones de pesos a la fecha, desde que se entregó el paquete económico, que fue el 8 de septiembre al 25 de septiembre. 12 mil millones de pesos, no es poca cosa. El histórico ahorita de enero a la fecha son más o menos de 70 mil millones. O sea, 12 mil millones de dólares fue la salida de capitales en aproximadamente 20 días. Estamos llegando a un récord histórico de salida de capitales. No estoy yo anticipando que esto sea algo semejante a FOAPROA, pero vamos encaminados a eso. Sin duda alguna, por el gran déficit que están requiriendo, la deuda que va a tener que pagar México para el siguiente año. Ellos ya prácticamente están estimando y proyectando y anticipando que no va a ser así, que tal vez México va a tener algunas complicaciones para poderle pagar a los extranjeros, y por eso en este momento están liquidando tanta deuda pública, sobre todo en CETES. Bueno, eso nos lleva a una cuarta implicación, que es la depreciación de la divisa. El efecto del punto anterior eventualmente podría depreciar el peso con una noción básica de economía. Si se demanda más de un bien respecto al otro, el primero tiende a tener un mayor precio que el segundo. Es lo que va a pasar. Si en este momento se están demandando más dólares que pesos porque estamos liquidando instrumentos denominados en pesos, pues el precio del peso va a tener una tendencia a bajar. En términos ya sucintos, el mal llamado superpeso podría llegar a su fin. Y no es que esté bien o mal, lo hemos igual explicado en espacios. Que suba o disminuya el tipo de cambio es una cuestión contable, tanto afecta a algún grupo poblacional como a otro grupo poblacional. Sin embargo, pues se les va a acabar esta retórica de andar presumiendo que el peso está más apreciado que el dólar. Indudablemente, y yo se los puedo afirmar en este momento, va a suceder el siguiente año, se va a depreciar el peso. Nuevamente, lo entero, no es algo malo, pero va a acabar con la retórica. No sé qué más nos van a decir sobre el tipo de cambio para el año que viene en las discusiones que se vienen en el Congreso. Y por último, no nos olvidemos que cuando México más necesitó de que se implementara una deuda fue por una emergencia sanitaria como la sucedida en 2020 por la pandemia de COVID-19. El gobierno de López Obrador no decidió utilizar ningún instrumento de deuda para salvaguardar la salud y la economía familiar, lo que hace difícil comprender que ahora en épocas electorales se trate de justificar con que ahora sí es necesario bajo la premisa que es una deuda manejable, porque según van a terminar los proyectos en 2025, aunque sin mucho sustento en sus palabras. En 2020, para hacer una comparativa, la deuda autorizada fue del 3.8% contra el 5.4% para 2024, en términos reales. Es muchísimo lo que ahorita sí quieren gastar y no decidieron gastar en ese momento, cuando en una enorme crisis sanitaria en donde más de 800 millones de personas aquí en México fallecieron, no le hiciste frente a esa circunstancia, pero sí el siguiente año. Lo digo, es injustificable, es inhumano completamente que de esa forma quieran ejercer el presupuesto. No tenemos... Oye, el secretario de Hacienda la semana pasada no tenía como una respuesta concreta más que decir, bueno, es que en ese momento pues no contratamos deuda para no endeudarnos más en el futuro, pero lo están haciendo en este futuro y además de todo están comprometiendo las finanzas no nada más para 2024 ni para 2025. Lo estimamos nosotros que hasta para 2028, en el escenario más pesimista, podríamos arreglar este desequilibrio. Y en el más optimista para 2026, y reitero, dependiendo que quién vaya a ser la presidenta electa y la poder hacerle frente a esta circunstancia tan grave. Pues veamos, ¿cuáles son las conclusiones? En primera, pues el gasto neto total asciende a 9 billones. Eso es lo que significa un incremento de 4.3% real respecto a lo aprobado en 2023. Segunda, el incremento de ingresos derivado por financiamiento, que es la deuda, va a crecer en 41% anual en términos reales, y lo que significa el 19.2% de los ingresos presupuestarios. Los dejan sin margen. El gasto en pensiones va a ascender en más o menos 1.5 billones de pesos, sumado a los 465 mil millones de pesos del programa de pensión universal para personas adultas mayores. En total, esto se gastarán más o menos 2.2 billones de en pensiones, que es el 22% del gasto total. Ahí vamos, ¿no? 19 más 22 es lo que no podemos ya programar. Es lo que en los próximos años vamos a tener que pagar sí o sí cada presupuesto. No lo podemos manejar. Es inmanejable. Esto se tiene que pagar. Si uno no paga la deuda pública o no paga las pensiones, nos metemos en un problemón. Y aquí viene mi preocupación por el lado de una solución que podría ser liberal. Nosotros siempre hemos hablado de la caída, de bajar las tasas impositivas, de bajar los impuestos. Sin embargo, una reducción de los impuestos ya no es permitible. Si se reducen los impuestos en un buen supuesto o en una gran magnitud, lo vamos a poner así, la tributación ahorita nos da más o menos el 55%, pero si tenemos un gasto no programable casi del 50%, tenemos un margen para reducir la recaudación tributaria del 5%. Es decir, nada, no podemos ya bajar los impuestos. O los dejas en tablas o los aumentas. No hay mucho margen, no hay espacio fiscal. Desafortunadamente, pues, los liberales vamos a tener que seguir babeando con esas propuestas que a nosotros nos gustan, con esas propuestas efectivas que ayuden a aumentar el potencial de crecimiento económico para más adelante, hasta que lleguen algunas administraciones que puedan arreglar este boquete financiero tan grande que nos van a dejar. Como ya lo había comentado, va a ascender a más del 50%. No es manejable en el corto plazo. Lo tienen que solucionar en los próximos años. Y es algo tristísimo, ¿no? Para nuestra causa en primero y sobre todo para la economía familiar. No los van a atorar. En cada presupuesto de egresos les van a tener que aumentar los impuestos por una parte, o nos van a tener que modificar tal vez la miscelánea fiscal para que haya mayor recaudación por otra parte, o en el mejor de los casos sería una privatización, pero eso lo veo demasiado difícil si llega a ganar cualquiera de las dos administraciones, pero bueno. Y sabemos que el costo financiero de la deuda estimada para 2024 es de 1.2 billones de pesos. Esto es un incremento del 11.8% respecto al año previo. Eso es lo que más nos preocupa. Gastan mucho estas personas y no son buenas para producir algo por lo menos rentable, mucho menos sus proyectos insignia. Y en cuanto a los proyectos de inversión prioritarios del sexenio, estos prevén sumar alrededor de 223 mil millones de pesos, de los cuales son 120 mil millones de pesos serán destinados para el Tren Maya, lo que, como les comentaba hace rato, pues va a llegar a los 500 mil millones de pesos, que nos va a costar pues 68 años en poder pagarlos. Pues es una carga tributaria que la vamos a tener difícil para los próximos años. Lo reitero, no es manejable, va a ser un lastre para la economía familiar. Tenemos que esperar a ver qué proponen las candidatas para el siguiente año en cómo manejar esta posible crisis fiscal. Muchos había dicho con algunos analistas que inclusive están decantados a nuestras ideas, que no iba a haber una crisis de deuda. Sin embargo, los datos nos están revelando que para el final de sexenio sí la vamos a tener. Tan la vamos a tener que es inexorable una política fiscal. Una política fiscal que va a ser una medicina muy agria para los mexicanos. Y ya veamos, ¿no? De ahí cómo nos va. Yo con eso termino mi exposición y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.
Muy, muy claro, mi estimado Asael. Seguimos buscando algún indicador positivo en este sexenio y definitivamente no hay ninguno. La información pues nos deja preocupados, enojados y todo lo que rime con esto. Antes de empezar a dar la palabra. Bueno, quiero primero invitarlos a participar, a dar sus opiniones, alguna pregunta para Asael. Les quiero comentar que vamos a tener en México Libertario una gira de un economista español que es editor del Mises Institute, Fabricio Terán. Va a haber una gira en México del 23 al 28 de octubre en varias localidades en la Ciudad de México, Morelos y otras que todavía estamos concretando. Sigan nuestras redes sociales para estar al pendiente sobre este evento. Se va a hablar sobre la Escuela Austríaca de Economía. También mañana iniciamos, hay un estreno de un nuevo proyecto que es Prohibido Prohibir, donde llamamos la atención sobre el intervencionismo del gobierno en nuestras vidas y sus intentos de prohibiciones. Vamos a iniciar con un evento. Les invitamos a suscribirse a nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a poder escucharlo a partir de mañana. Y va a ser el primer evento es de ¿Quién es nuestro cuerpo? Y el vapeo con Sergio Adrián Martínez. Y próximamente pues va a haber muchísimas más entrevistas, por ejemplo con el argentino Federico Fernández sobre el mismo tema del vapeo. O sea, va a poner muy, muy interesante. Ya está también aquí Majo llegando. Bueno, está en proceso, pero bueno. Quería yo hacer primero un pequeño comentario, mi estimado Asael. Yo recuerdo, bueno, también datos para dar, tanto los datos que tienes, que podemos todos ver en el artículo que tienes en mexicolibertario.org/thinkfreedom. Hay toda esta información que nos acaba de proporcionar Asael, está ahí. Les invito a verla. Y recordar que, por ejemplo, en los sexenios de Fox y de Zedillo, el déficit fiscal no llegaba al dígito, no llegaba al 1%. Ya con Calderón llegó al 1.7%, donde recordemos que también hubo una pandemia. Todos dicen, bueno, pero no fue tan grave como la pandemia de actual. Pero bueno, como sea, tuvo también sus pandemias y sus crisis financieras. Llegamos a 1.7 y con Peña Nieto fue la mayor, no sé por ahí si tenemos el dato, no me acuerdo si es 2.3 o 2.7% el déficit de ese sexenio. Y pues bueno, recordar que no existe el dinero público, todo el dinero es el dinero de los contribuyentes. Y el Estado no produce o no genera dinero, todo el dinero que tiene el Estado para las actividades y en este caso para este sexenio y para los caprichos, provienen de los contribuyentes, del contribuyente. Entonces, nuevamente les invito a pedir la palabra. ¿Tú cómo ves esto de lo de Fox y los sexenios anteriores, mi estimado Asael?
Pues bueno, hay un indicador todavía más preciso que el déficit presupuestario, que es el déficit primario. El déficit primario es aquel donde se utiliza este balance de ingresos menos las erogaciones, que es el gasto, pero sin contemplar el costo financiero. El que tenemos ahorita, el déficit que vamos a tener primario para 2024 es del menos 1.2%. Y ese es el más importante porque se dice que el déficit primario es aquel indicador que te muestra la responsabilidad fiscal que tú tienes respecto a los ingresos convencionales o a los ingresos que tú estás captando por una buena actividad económica. Sin embargo, si tú gastas más de lo que debes, pues surge este buen indicador que es el déficit primario sin contemplar el costo de la deuda pública. Entonces, este menos 1.2% que vamos a tener en 2024 es el más grande desde 1984. Ni siquiera en los sexenios, como bien mencionas, de Fox, o en los sexenios de Felipe Calderón, habíamos tenido algo tan grave desde los 84, cuando estábamos viviendo crisis meramente fiscales, crisis de deuda, crisis económicas. No las tenemos en este momento porque nos alimentaron estos mal llamados gobiernos tecnócratas para que tuviéramos un colchón y no sufriéramos tanto fiscalmente como en este momento. Lo veo demasiado grave. Reitero, desde 1984 no teníamos un déficit primario tan grande. Y si aumentamos el costo de la deuda, pues peor, ¿no? Nos va, no son buenos indicadores. Y es una lástima, la verdad. Yo lo comentaba con colegas, esto nos va a comprometer para muchísimos años. Tanto para sus proyectos, como lo he comentado también en otras ocasiones, por la deuda consolidada que están haciendo ellos, que mandan la deuda a 20, 40 años y a ver a quién explota, y en el corto plazo, pues, no se ve reflejado tanto en los indicadores de corto plazo como son los requerimientos financieros del sector público, pero sí se ven reflejados en el porcentaje de deuda respecto al PIB. Pues una verdadera lástima lo que está haciendo este gobierno para lo que proyecta el siguiente año. Vaya que se desquitaron con el presupuesto y vaya que lo van a ejercer de manera muy abultada, sin importarle, como bien digo, de la economía familiar.
En fin, mi estimado Asael, pues sí, es muy grave, como dices, ni desde las crisis de los 80, de los 80s, creo que esto es uno de los peores escenarios en cuanto, cuando menos, a déficit fiscal. Nada más ahí comentar que, bueno, cambió una parte, no queremos también hacer llamaradas que no vayan a ocurrir, porque pues una de las partes que es diferente es que en aquellas épocas el Banco de México era completamente alineado a los deseos del político en turno. Y lo que hicieron, como tú bien dijiste, esos mal llamados gobiernos tecnócratas, es quitar esa potestad al político, al burócrata, y hacer un Banco de México autónomo. ¿Tú crees, Asael, que con esto, pues bueno, podrías llegar a paliar un poquito todo esto para no tener una crisis como de los 80s, o para que no lleguemos a tener como actualmente está Argentina?
Sin duda que la autonomía del Banco Central es una camisa de fuerza para los excesivos gastos que está haciendo el gobierno. No se puede monetizar la deuda, es decir, no se puede imprimir dinero para los caprichos del gobierno porque precisamente tenemos esa autonomía, cosa que no tiene Argentina. Ellos sí están con una dominancia fiscal completamente. Ellos a discreción le pueden decir al Banco Central, imprímeme dinero, lo paso a la cuenta pública y yo lo gasto. Entonces, su inflación se explica por una dirección fiscal, no tanto monetaria. Porque como tal, el Banco Central no está emitiendo más dinero en circulación para los, digamos, para sus ciudadanos, sino para el gobierno, y este lo ejerce, y ahí están sus consecuencias. Una inflación que no pueden mitigar, no pueden parar. Tienen que utilizar ya otros tipos de política económica más agresivas, como se habla de la dolarización. Es una condición necesaria, más no suficiente. Es una camisa de fuego. Ojalá que en algún momento no nos pase a nosotros. Es institucionales para que el mexicano de a pie no permita que algo así suceda. Lo que sí, yo he hablado con muchos colegas, inclusive usar en algún momento, presentarlo como una iniciativa ahí en la Cámara de Diputados, es que se le dé la autonomía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público semejante a como la tiene el Banco Central de México. Es decir, que la ley establezca ejercido que no supere un techo de deuda ya pronosticado y no nos afecte para las futuras generaciones. Que se alinee completamente a las decisiones del Banco Central de México. Esto nos podría ayudar demasiado porque le pondría un tope al gasto exorbitante del del gobierno federal. Sin embargo, es complicado que se pueda hacer eso. Una política así de restricción, como una camisa de fuerza, es complejo porque se tiene que consensuar con todos los parlamentos, con todas las fuerzas políticas. Pues vaya, a la izquierda no le gusta que le pongan un tope a su gasto. Es más, lo quieren incrementar. Pero si a una buena, una muy buena iniciativa que le demos la autonomía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esta no responda a los caprichos de ejercicio presupuestario que quiera hacer en dado caso algún gobierno gastalón y que no le guste producir. Me encantaría eso, pero bueno, todavía está idílico. En algún momento tal vez se haga una iniciativa para proponerlo y en dado caso, por la hora que tiene en este momento en el Congreso, no va a pasar, pero sí podría tener un gran impacto mediático. Sobre todo saberlo explicar, saberlo difundir, gente entienda por qué sí nos puede beneficiar el no tener deuda en el futuro, tus hijos no la paguen y en este momento tener un equilibrio más o menos estables macroeconómicamente y lejos de lo macroeconómico, que estemos con un bienestar económico familiar que nos ayude por lo menos a hacer frente a los gastos y a las necesidades que tenemos pues hoy en día, que son demasiadas.
Así es, mi estimado. Pues mira, ya vamos a ir cerrando este space. Quisiera comentar que, bueno, sobre el tema que estamos hablando, ya hay un artículo en nuestra página web de mexicolibertario.org sobre AMLO aún puede evitar la crisis del economista Luis Paso. Les invitamos a entrar a nuestra página web y leer este artículo. Y por último, para irte, insisto, cerrando, mi estimado Asael, dos temas. ¿Ves algunas amenazas en este futuro cercano, ya sea no necesariamente en el 2024, sino si el gobierno o ganan las elecciones el candidato o la candidata oficialista, sobre algunas acciones como por ejemplo querer como en otros lugares que gobiernan el mismo tipo de malas ideas, como por ejemplo volverle a quitar la autonomía al Banco Central o incluso para poder financiarse expropiar, nacionalizar las Afores, que eso por ejemplo ya pasó, ya ocurrió y eso lo hicieron en Argentina. Y por último, bueno, es bastante largo, ¿cómo ves si Pemex causará a una grave crisis en el 2024? ¿Cómo ves esos escenarios negativos? Bueno, insisto, no encontramos ningún escenario positivo, ningún indicador positivo. No es que seamos aves, querríamos ser aves de mal agüero, pero pues no podemos encontrar alguno. ¿Qué opinas, mi estimado Sari?
Claro, en primera instancia no veo al pues no estimamos, sobre todo del lado institucional, que se le vaya a quitar la autonomía al Banco Central de México. Eso definitivamente no está ni siquiera dentro de las personas más pesimistas que algo así pueda pasar. Eso es personalmente un alivio. Recordemos que cuando en este sexenio se quisieron intrometer con iniciativas desde el Congreso de la Unión con las funciones del Banco Central, estas fueron duramente criticadas. Inclusive la misma autoridad hizo algunos comunicados de las implicaciones y consecuencias negativas que esto traería. Los mercados también reaccionaron negativamente. Esto se pudo ver, se reflejó mucho en la Bolsa Mexicana de Valores, donde de inmediato se movieron los precios del mercado de capitales a la baja, recordándole al gobierno que una iniciativa así, en caso de ser aprobada, podría sustraerle recursos significativos al mismo gobierno. No pasaron las iniciativas, de hecho, pues lejos de que la sociedad civil presionara al mismo gobierno, fue el que las desechó. y hicieron ahí por ahí un mecanismo legislativo que fue abrogar esa iniciativa que ya estaba a punto de hacerla como un tipo dictamen y no sucedió. Eso es algo bueno. Nos deja tranquilos. La autonomía del Banco Central de México por lo pronto parece ser que está blindada. Por el otro lado, pues, híjole, una cuestión de nacionalización tampoco lo veo viable porque, por ejemplo, cuando trataron de hacerlo recientemente con estas vías férreas, reaccionaron también los mercados al punto que tuvieron que negociar estos grandes empresarios con el gobierno federal para llegar a buenos términos, a buenas liquidaciones, a buenas previsiones de qué es lo que iba a pasar económicamente con una política así. Tampoco nos sucedió y no nos afectó significativamente económicamente. Lo que sí veo es que nuevamente me meto en el lado fiscal. Como no tienen estos señores como tal un techo de deuda que los restrinja, seguramente lo van a seguir haciendo. Seguramente van a utilizar estos mecanismos de enviar la deuda a largo plazo para que en el corto no les explote y seguir gastando de esta manera. No tengo yo información fidedigna o información que yo les pueda compartir de parte de la candidata del oficialismo en cómo ella va a manejar posiblemente, bueno, cuál va a ser su política fiscal para, en dado caso de que ella llegue a ganar, pero sí sabemos que les gusta gastar. Ese es el gran problema. No está alineado con el Banco Central, va a generar presiones inflacionarias y posiblemente pues no la vamos a ver tan fácil en los próximos años. Y a pesar de que quede tal vez la candidata de la oposición, no va a ser fácil el camino. Pero por los otros dos lados institucionales de la nacionalización y de una posible restricción de la autonomía del Banco Central de México, no hay estimaciones que o una propuesta de que algo así vaya a pasar. Se mete en problemas México. No se puede hacer comercio con los... No se puede hacer comercio internacional con una política populista y ellos lo entienden muy bien. Se han sometido y han doblado las manos cuando de hacer negocios se trata con otros países. Por lo pronto podemos estar tranquilos en ese aspecto.
Gracias, pues cuando menos sí, pues dentro de todos los malos escenarios y malos datos y todo, pues sí es un poco de tranquilidad de que cuando menos pues esa es parte tan tan viable para otros países, tan que lo han usado en otros países. Bueno, pues esperemos que México nunca llegue a esos niveles. Y pues bueno, ya llegamos al final, ya a la parte final de nuestro de nuestro space. Ojalá que les haya gustado a todos nuestros oyentes y los que vayan a estarlo escuchando en Spotify y en Pensar Libertad. Mi estimado Azael, en que es el momento ahora sí, como dice nuestra querida Majo, de dónde quieres que te sigan, que te leamos, en dónde estás, dónde pueden nuestros escuchas poderte escuchar o poderte leer. Adelante.
Hombre, pues muchísimas gracias por el espacio. Nuevamente es un gustazo poder platicar con toda esta comunidad liberal, libertaria. Sí, como autopublicidad, pues los invito a seguirme en la cuenta de Twitter, que ahí de vez en cuando comparto algunos datos pues de buena mano, ¿no? Porque nos llegan muchos, ¿no? Ahí en la Cámara de Diputados y los podemos compartir prácticamente frescos. Y en ese momento, pues nos podemos también informar cuál es el porvenir de la economía mexicana y alguna que otra cosa, ¿no? Los invito a seguirme en mi cuenta, sobre todo igual poder leer los artículos que tenemos ahí colgados en la página de México Libertario. Siempre lo digo, no tiene ningún desperdicio. Nos ayudan mucho a entender estas cuestiones a veces un poco técnicas. Sonarán a veces en ocasiones algo aburridas, pero sin duda que nos pueden ayudar a cómo hacer frente a esta crisis de deuda que vamos a tener para 2024. Sobre todo por eso. Ya en algún momento me gustaría poder realizar algún trabajo sobre finanzas personales para ayudar a visualizar con claridad el escenario que se viene y cuáles son, a mi perspectiva, los consejos financieros personales que yo les puedo ofrecer. Y pues nada, les agradezco muchísimo nuevamente por el espacio.
No, al contrario, es para nosotros un honor. Aquí está nuestra querida Majo. Majo, adelante, quiere saludarlos. Y pues, Majo, te dejo el cierre a tu modo, a tu manera, como nos gusta a nosotros que despidas siempre estos spaces. Adelante, Majo.
Muchísimas gracias, mi estimado Pedro. Pues aquí estuve escuchándolos. No pude estar participando desde el inicio por cuestiones ahí de fuerza mayor, pero me uní y muy interesante la participación de Asael, como siempre. Súper importante toda la información que nos compartió respecto al paquete económico 2024. Como les dijo Pedro, lo pueden repetir este space en nuestro podcast Pensar Libertad, o igual va a quedar aquí grabado, ¿no? En el Twitter. Igualmente, pues nada, agradeciéndoles a todos que siempre cada miércoles están con nosotros. No se pierdan nuestro siguiente space. Próximamente les estaremos diciendo quién será nuestro invitado o nuestra invitada. Díganos a quién les gustaría escuchar, qué temas les gustaría conocer. Usualmente, pues estamos hablando sobre temas relevantes que tienen que ver con México y Latinoamérica. Entonces, ya saben, nosotros siempre la vanguardia de la libertad. El futuro es libertario. Buenas noches y hasta la próxima.